No tengo nada que decir. Y mi nombre es Catalina.
Yo lo que tengo que decir es que yo tenía unos audífonos y los perdí dentro de mi casa y no sé dónde están. Perdón,
Qué
Catalina.
tristeza.
Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidan volver. Ay, no, weón, no puede ser que los perdí por la concha de la lora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi estupidez?
Pero los voy a encontrar, tengo fe.
Voy a tener que ocupar mi milenaria técnica de pedirle a los duendes que me los devuelvan. Porque yo hago eso. Yo creo en los duendes. Ustedes saben que yo creo en muchas cosas. Una de esas cosas son los duendes. Y que esconden cosas y si uno les da su ofrenda te las devuelven. Así que eso voy a hacer. Eso pensé.
Yo creo que se los voy a recuperar, van a volver a ti. Tengo fe, fe en ti.
Caché que quería comprar huevitos y están más caros que la concha de tu madre.
Así me han dicho, weón. Bueno, en todos lados. Pero tú tenés que comer huevos especiales, po, ¿no?
Son más caros todavía.
20 lucas en la caja y vienen tres huevos.
Sí, efectivamente, así es, eso es, esa es mi realidad. Descubrí que existían esos huevitos especiales gracias a la galletera el año pasado que me regaló huevitos especiales.
A mí una vez, por una Pascua, a mí y a mi hermana, éramos grandes ya, ya éramos adolescentes. Nos dieron, después de que mis papás se separaron, nos dieron huevos de chocolate, de estos que son así bajos en calorías, porque la gordofobia siempre es más grande.
Porque guatonear a tus hijas en un momento, en una celebración random, es lo que te recomiendan todos los psicólogos. Oh, y la gente, concha tu madre, un po' en la cresta. Terminé. ¿Te acordáis que yo conté que había visto una película que se llama All of Us Strangers?
¿Sí?
Ya, terminé el libro. No se parecen en nada.
¿Cuál es mejor?
A mí me gustó más la película.
Oh, muy
Porque
extraño caso donde la película es mejor que el libro, pero a veces pasa.
la película y el libro cuentan la historia de un loco cómo lidia con su soledad y un duelo. Solo que hay elementos que no quiero hacer spoiler porque la vaya a ver o te puedo, o puedo hacer spoilers.
Yo creo que la voy a ver
Ya, entonces sin
algún
spoilers.
día.
Maldita sea. Ya. Como que las circunstancias personales del loco protagonista en el libro y en la película no son las mismas. Y el final en el libro y en la película no es el mismo, pero absolutamente para nada. En uno el final es como todo así como wholesome, así como. Y en el otro es como, ¿qué wea es esto? ¿Cómo llegué aquí? Entonces, me gustó. A mí personalmente me gustó más la película, pero puede ser porque también me gustaban mucho los actores que participaban en la película. Todos los actores, porque salen como cuatro actores en toda la película. Y como un extra o dos extras. Y me gustaban todos, po. Salía el curita de
Sé que sale
Fleabag,
Andrew Scott y
todo precioso.
el
Paul
Paul
Mescal,
Mescal.
todo precioso. La Claire Foy, que es la reina Isabel cuando joven. Sale Billy Elliot, o sea, el actor de Billy Elliot, claramente, que ahora es muy grande y cuando hizo Billy Elliot era un niño. Y en el libro como que las circunstancias y el final es como what the fuck, entonces no me gustó tanto. Cuando estaba terminando de leer el libro y cuando ya viene el desenlace, yo quedé así como, ¿qué es esto? No comprendo, no entiendo. Así que terminé de leer el libro. Y por si acaso está en audiolibro también. Yo lo descargué y lo leí en la Kindle, pero está la versión audiolibro, pero está en inglés. No, no lo pillé en ninguna parte en español. Voy a hacer mi propia traducción. Y como estamos en Semana Santa, vi Jesucristo Superestrella, por supuesto. Y vi una película que se llama El Camino a Belén. Mala. Pero tiene grandes temas. Es un musical. Un musical sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿En esta época?
Si es que me
¿Pero eso es como
equivoqué.
una película de Navidad,
Sí.
boga?
Bueno, pero tenía que ver con Jesús. que estaba haciendo otras cosas y la dejé de fondo. Y tenía unos grandes temas. Antonio Banderas se pegaba unos grandes rolas ahí, su rolón. Su...
Ay, ¿era española más encima?
No, estaba en inglés, po.
No.
Pero Antonio Banderas...
Los gringos, weón, hacen pura weón mala.
Te speak in English,
de...
po.
De... Ah, ¿verdad que estoy speaking English?
Sí, pues te speak in English. No, no sé si se va a escuchar. Pero búsquenla, tiene grandes canciones. La que canta Antonio Banderas como el Rey Herodes. Temazo. Igual yo creo que la película no es tan bíblicamente correcta. Porque María era como rebelde. Y yo no me acuerdo que a mí me enseñaran que María fuera como rebelde. Ella quería ser profesora y se oponía a su papá a que la casaran. Y José era un marido ahí haciendo una copaternidad responsable, ahí siendo partner de María. No, no te preocupes, yo cocino hoy. Yo la verdad no me imagino el José de la Biblia diciéndole a María, no te preocupes, mi amor, yo cocino. Me tengo que estar más en los roles de género, José. No quiero hablar mal de José porque no lo conocí lo suficiente, pero no sé. Como que se en la película muestran un matrimonio muy... crianza, ¿moderno? Muy crianza respetuosa, vivían en Ñuñoa.
Ya, pero igual José era como Ñuñoino, po. Aceptó a un hijo que no era de él y se quedó, fue el padre que stepped up, no fue el padre el que cría, no el que engendra, eso dijo José.
Sí, pero porque vino el ángel Gabriel.
Ya, pero ¿y qué sabe José? Pues José no vio al ángel, o sí, no me acuerdo.
Es que no me acuerdo yo, pero según la película sí lo vio, pues porque al principio, parte de la película, hay una canción en que José dice él mismo que está dividido en dos mitades. Una le quiere creer y la otra encuentra que, weón, el día del hoyo, ¿cómo va a estar embarazado de Dios? Mira la wea. Entonces él se canta a sí mismo. Tiene una batalla, como una batalla de canto consigo mismo. En donde está un José de blanco, que es el que le cree, y un José de negro, que es el que no le cree. Y es como, mírala, sus ojos dicen que dice la verdad. Y el otro le dice, no, te está mintiendo. Entonces como que pelea consigo mismo. Así que sí, pues igual se lo cuestiona, se supone. Pero después viene el ángel y le dice, amigo, vos dale, sin miedo al éxito.
Puta, no me acuerdo si sale o no en la Biblia que lo conoció, lo vio. Parece que el ángel le habla.
Yo creo que sí.
Porque... Oh, perdón.
Yo creo que sí, porque imagínate... Alguien... Tú eres un hombre, hetero, cis. Y viene una loca random. O sea, igual la cacháis. Como que te vas a casar con ella de todas formas. Y te dice, no, estoy embarazada. Viene una paloma. Bajó. Viene un ángel y me dijo... Este es el hijo de Dios, el día del hoyo. Yo pediría ADN, su ADN al toque.
Igual diría que sí por el meme. Aceptaría por el meme. Como la mayoría de las decisiones que he tomado en mi vida, aceptaría por el meme.
Claro. Igual tengan cuidado porque yo he escuchado de más de una historia de hombres que deciden reconocer hijos que no son suyos y después terminan.
Y ahí están hasta el pico.
Pagando pensión de alimento de una cría que no es nada suya, cabro. Tengan cuidado.
¿Y no podías de reconocer? Nada, pero está bien, pues. Si te haces cargo, tenés que hacerte cargo nomás, pues nada. Ay, que. Si al final el cabro chico ya se acostumbró a que tú eres su papá, pues. Tenga yo o no tenga lazos de sangre. ¿Para qué te metí en wea?
Es que ese es mi llamado. No se metan en wea. Onda, no reconozcan. Si quieren ayudar. Pero no reconozcan hijos ajenos. Porque la tasa de gente que se arrepiente es bien elevada. ¿Qué quieren que les diga? Mira, no te soy...
O sea...
No te soy especialista en familia, pero...
Si van a reconocer, reconozcan. Pero no se anden arrepintiendo después.
En realidad mi llamado es... Si no es suyo, no reconozcan nada, amigos. ¿Por qué háganse? No se hagan eso. Bueno, hablando de papitos y mamitas, vamos a hablar de... Porque esto lo preguntó alguien. Sí, persona, amigo, que me preguntó. Este capítulo es gracias a tu pregunta. Vamos a hablar de la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Porque así de progre somos en este país. Y ahora queremos equilibrar la vida de las gentes que trabajan. A propósito de que ahora empezó a regir el tema de las 40 horas, que no está rigiendo tal cual las 40 horas por obligación, pero ya empezaron a como que deberían, si mal no recuerdo, empezar el tema parcial, el artículo 22 y todas esas cosas que en algún minuto lo hablamos. Si quieren saber de qué estoy hablando, busquen el capítulo. Para interiorizarse con eso. Pero esta semana en particular vamos a hablar de esta ley nueva que empezó a regir hace muy, muy poquito. Empezó a regir el 29 de enero, hace poquito más de un mes. Hay cosas que todavía que están en la ley, pero que todavía no sabemos cómo se van a aplicar o cómo se están aplicando, porque muchas de estas leyes y la interpretación que se les da, se va viendo en la medida que se aplica la ley y en la medida que se van dictando sentencias de cómo entienden los jueces y la Corte Suprema y todas las cortes, cómo se aplica o no se aplica un artículo. Como es tan nueva, no existen fallos ni jurisprudencia ni nada que aún, como que no han existido reclamaciones porque lleva muy, muy poquito. Y las pocas reclamaciones que habrán habido todavía no tienen sentencia y no han llegado como a lugares públicos. Así que vamos a explicar la ley en base a lo que dice solamente. ¿Qué es la ley de conciliación familiar? Es el derecho que tienen a trabajar a distancia, no necesariamente en forma permanente, sino que en forma híbrida. Y en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, aquellas personas que sean cuidadores, aquellas personas trabajadoras que sean cuidadores de niños, niñas menores de 14, o niños o niñas que tengan alguna discapacidad o con dependencia severa o moderada. Entonces, si usted es mamita o papito, porque es para los dos casos, para ambos géneros, no hay, ¿cómo se llama?, distinción, tiene derecho a optar al trabajo híbrido. Por ejemplo, abogada podría optar, porque el 99% de las cosas que hace, las hace desde su computador. Y ese computador, mientras esté conectado a internet, funciona en cualquier parte. Pero, por ejemplo, Catalina, que es chefcito y que necesariamente tiene que hacer sus cosas en su trabajo, no tendría derecho a esta cosa.
Qué tristeza.
Es que no puedes ser chefcito desde tu casita. O sea, podría ser
¿Cómo
chefcito.
que no?
O sea, podría ser chefcito en tu casita. Pero no necesitas para tu trabajo en tu casita.
O sea, igual depende, pues si tuviera cargos ejecutivos de chefcito, sí podría hacerlo en mi casita.
¿Cómo?
Porque en los restaurantes, en los hoteles hay chefs ejecutivos, porque esos güeyes no están en la cocina, lo único que hacen es como ver la parte administrativa del restaurante y del local. Entonces se encargan de hacer pedidos, de hacer las cartas, de ver costos, presupuestos, hablar con los proveedores. No hacen nada en la cocina. O sea, esos son los chefs ejecutivos.
Oh, yo pensaba que el chef ejecutivo era el chef supremo que estaba ahí.
Ese conche tu madre nunca ha visto una cocina, weón. Yo he
Chiquibum,
conocido como tres chefs ejecutivos en mi vida. Y porque van a wear al restaurante, así, ah, ¿qué están haciendo ya? Chao, y se van. Y nunca más lo he visto.
¿cómo que no son los que están arriba con un látigo? Chiquibum, chiquibum, chiquibum.
No, pues el. No me acuerdo cómo se llama en francés el nombre de ese weón. Pero no es el chef como. El chef. Está el chef ejecutivo, el chef. Después viene el subchef. Y después vienen los chefs de partida. Y así. En las cocinas tradicionales francesas. Pues los restaurantes en Chile, como que normalmente hay un culiao que es el jefe y de cocina. Y hay un conchetumare que está más arriba del jefe de cocina. Y ese weón que está más arriba del jefe de cocina. Un culiao que no hace nada.
Una vez cuando yo fui de
Y le
vacaciones,
pagan más que a todos.
fui a un lugar pirulo, había un día que era como día de vestirse de gala. Y ese día de vestirse de gala, como que presentaban a la gente que trabajaba en la cocina, como a los chefses. Y al que más le daban color era el chef ejecutivo. Entonces yo de verdad pensé que ese weón así era el máximo supremo cocinador místico del universo.
No, pues vale pico. O sea, no valen pico, porque igual son los que inventan la carta y como que tienen que... Le dan, los que se dan el más color de dos. Por ejemplo, igual estoy hablando sin saber, puede que no sea así, pero me da la sensación de que, por ejemplo, el Chris Carpentier, ni cagando se aguanta todos los días en la cocina de su restaurante culiado, po.
No.
El güey inventó la carta, o el Ramsay, ese culiado tampoco, pues no está en su restaurante. Inventó la carta y le dijo a los culiados, ya hagan esta weá, y se fue a acostar, ¿cachai? Y cuando salen a dar premios, ahí sale a dar cara.
Tiene todo el sentido del mundo. Nunca había pensado que el chef ejecutivo en realidad no hacía nada. Yo pensaba que el chef ejecutivo era como el weón que era un chef supremo que estaba ahí como casi que como el weón que dirige la orquesta en la cocina. Igual no haciendo nada, o sea, como mirando, pero siempre en la cocina.
Igual, insisto, depende de la cocina. Pueden haber cocinas donde sí estén, pues, ¿cachai? Estén puro gritando. Que también es algo muy típico de los chefs, gritar. Como en... Es que, por ejemplo, ¿viste completa The Bear?
No.
¿O todavía no la terminé?
No, no la terminé.
Como puta, ya. En un capítulo muestran como una cocina súper brígida, pues, como una cocina elegante y la wea. Y hay un culiado que está como sacando los platos y ese weón está gritoneando a todo el mundo. Y todo el mundo le contesta, yes, chef, todo el rato. Y ese weón no es un chef ejecutivo, yo creo, pues, no estoy segura. Pero ese weón me imagino que es como el subchef de la wea, pues, o como el chef de la wea.
Ah, es como en Masterchef cuando hay competencias por equipos casi al final. Y ya les dieron su... Y ya les dieron su cotonita blanca, se me acaba de olvidar el nombre, yo sé que no se llama así.
No me acuerdo.
Esa hueita blanca que le da.
La hueá blanca.
Esa cotonita blanca que tiene tu nombre. Y está Carpentier, cada uno se hace cargo de un equipo. Es que veo mucho Masterchef y veo el de Colombia, entonces está Carpentier, está el Nicolás de Subiría y el Jorge Rausch. Entonces ellos dan órdenes, no hacen mucho, como que igual pican un par de hueás, pero gritan, ¡ah! Como que están todo el rato, ¡apúrate! ¡Falta esto otro! Y la gente grita, ¡sí, chef!
Sí, así mismo. Lo único que se dedican es a gritar y hacer violaciones a, la,
a los derechos humanos.
De acoso laboral a los derechos humanos y a la salud mental de las personas. A eso se dedican los chefs. Y en muchos casos a jalar en los baños. O arriba de los mesones.
Bueno, si tú fueras chef ejecutivo inútil, yo creo que el chef ejecutivo es el que...
Conoce. No son inútiles, igual son importantes, pues si el chef ejecutivo no tenía restaurante.
Ah, tienes razón.
Yo no podría hacer la pega de un chef ejecutivo ni cagando, aunque me pagaran toda la plata del mundo.
Igual, palpico.
¿Es palpico? Pues tenéis que sumar.
¿Contar? ¿Hacer inventario?
Tenés que saber usar. Por lo bajo tenéis que saber usar Excel.
Uf. Estoy haciendo
una tarea que yo creo que por lo menos por saber usar Excel te deberían pagar unos varios millones de pesos.
Una vez en la que yo hice unos presupuestos por una pega y la persona que partió el proyecto era una loca ingeniera, no me acuerdo qué chucha, pero era brígida y ocupaba Excel así como era brígida para el Excel y me dijo, toma. Y yo así... Y hubo un minuto en que yo fui a ese meme de la que aparecen muchos como matemáticas y aparecen como estos hilitos y como que va uniendo todo el mapa y en algún minuto mi mente logró el nirvana del Excel y lo supe ocupar suprema, sí, supremamente. Ponía fórmulas en una parte y aparecían en otra hoja. Yo movía un presupuesto y se movía el presupuesto general que tenía en otra hoja. Y lograba weas así, pero... ¡ah! Y lo olvidé todo.
Puta abogado.
Los diálogos de Betty la Fea se quedan. Conocimientos de Excel se van. Por la concha tu madre. Puta. Bueno, si Catalina fuera el chef ejecutivo que no quiere ser, podría tener teletrabajo y acogerse a esta ley. Pero como Catalina no quiere ser chef ejecutivo, no se puede acoger a esta ley.
Oh.
Entonces, la ley... Es para la gente. Primero, bueno, tampoco podría porque no tiene...
No tengo hijos, po.
No, po. Y sí.
Ay, mi sobrina cuenta, ¿no?
Si tienes el cuidado personal de la chicuela, de la pequeñuela.
Ah, no. No, vali verga.
Sí. ¿Y qué es lo que te promueve esta ley? Bueno, el Código del Trabajo... Hay una parte que dice de la protección de la maternidad, porque hay países en donde eso de tener hijos y estar protegido vale callampa, donde las mamás, o sea, las embarazadas trabajan hasta que se le ay, rompen fuente y oh, debería irme. Como en oh, ¿cómo se llama esta serie? White Lotus.
White Lotus.
Sí. Donde la buena literal está trabajando rompe fuente y ¿cómo que te pasó? Nada. Estoy bien.
¿A ti fue que no te gusta White Lotus? A mí. No me acuerdo.
Sí, efectivamente. Ah. Como que no pude.
No enganchaste.
No enganché. Traté y no enganché. ¿Y cómo se llama? Ella. Ella. Ahí, pa, rompe fuente y es como, ¿estás bien? Estoy bien. Voy y vuelvo. Tranquilo.
Pariendo en el baño de la.
Claro, otros. 2 minutos y estoy ready. Necesito respirar un segundito. La buena está en trabajo de parto. Y hay otros países, como este, que uno es bueno para mirarlo en menos, pero igual tiene sus derechos ahí. En donde estaba la maternidad protegida. Después, con los años, se le dieron derechos también a los padres. Y ahora esta ley, como les decía, es en favor de hombres y de mujeres. No tiene. No hay distinción. Si, por ejemplo, tú eres un padre que tiene el cuidado personal de tus hijos, ya sea menores de 14 o ¿cómo se llama? O hijos, o alguna persona, ni siquiera tiene que ser tu hijo. Simplemente tú tienes que tener, por ejemplo, si es una persona con discapacidad y no es tu hijo, pero es tu sobrino, es tu nieto, es tu hermano, lo que sea, y tú tienes como eres el tutor legal de esta persona. Igual puedes optar a esto. Entonces, ahora se protege la maternidad y la paternidad. Y también parte de la base que los niños tienen derecho a vincularse con sus padres y que deben ser sus padres quienes los eduquen. No es como responsabilidad del colegio. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, una vez la mamá de una compañera se enojó porque no me acuerdo qué pasó. El punto es que dijo que el colegio no le estaba enseñando valores a su hija y es como, señora,
eso se lo tiene que enseñar usted en la casa.
¿Qué le pasa?
Aunque en mi colegio, no sé tu colegio, porque como somos de tiempos distintos, pero en mi colegio decían que religión era valores. Así le decían religión. Nosotros le decíamos relicreo. Que no hacíamos nada, veíamos películas todo el día.
Yo me acuerdo que en religión una vez nos mandaron
a ti se basaba en religión de verdad, ¿vo? ¿No?
No me acuerdo.
No estoy segura, pero yo siento que como entre tu generación y mi generación algo pasó en Chile. Que ser. Me acuerdo que empezaron a decir que religión tenía que ser laico.
Sí. No, en mi generación no era cero laico, era 100% católico.
Era religión de verdad, pero era catolicismo.
Catolicismo puro y duro. Y yo creo que a mí no me molestaba porque como yo era voluntariamente católica pura y dura, yo estaba, no sé, bien, pues. Creo que me hacían hacer copias de versículos y
qué heavy.
Y weas por el estilo.
Porque nosotros no, pues en mi colegio yo. En kinder fue un jardín de monjas. Después me cambié a un colegio que era un colegio en el puente, se llama la Industrial de las Nieves, que era un hogar. Y parece que era medio católico, no me acuerdo. Y me cambié después de ese colegio y llegué al colegio donde estuve casi toda la vida. Y ese colegio no era católico, pues no era nada.
Era laico.
Pero teníamos religión. Y en religión me acuerdo que nos enseñaban como, bueno, más como, bueno, hay que ser buena persona. Veamos una película y veamos películas.
A mí me gustaría que religión fuera de verdad, pero más como teología. Como que me enseñaran de las religiones, no que me impusieran el dogma de una religión, sino que me dijeran, mira, en el catolicismo, esto. En el no sé qué, esto otro. Como para que yo sepa, como por cultura general. Pero sin como ser, pero igual puede ser que igual es difícil porque eres muy chico.
Yo creo que es difícil hacer eso, porque los niños son muy chicos y tenéis como que, creo yo que tenéis que tener un interés innato en la religión en general.
Como yo, como tú y como yo.
Sí, po. Porque si no lo va a encontrar latero. Yo creo que no, debería haber un ramo en Chile, En muchos países creo que hay estos ramos como de cosas de la casa. Por ejemplo, el Río en su colegio le enseñaron a cocinar, a bordar, a coser, a todos, para hombres y mujeres, a sacar cuentas, a hacer impuestos, a coser de cosas de personas adultas, ¿cachai? Mm. Weas que sí sirven para la vida, no como religión y matemáticas.
Deberían enseñar eso.
En este podcast nunca vamos a terminar el odio contra las matemáticas.
Y la religión.
Pero tenían clases como de todas esas weas, pues de hacer aseo, y era como un ramo que tenían 1 hora a la semana. Y bueno, esa wea la encuentro bacán. Y creo que en Estados Unidos también tienen ese ramo culiao en el colegio, no estoy segura, sí.
Estaba viendo...
Le voy a preguntar, tengo amigas gringas, te conté. Le voy a preguntar a mis amigas gringas. Oh. Hice amigas gringas.
Yo sé que, ¿cómo se llama? Existe como, no sé, una wea que es como el economy class, en donde efectivamente te enseñan a tener como a vivir en un con tu presupuesto en una casa. Como ser, como entre comillas, no sé si dueña de casa, pero como, más bien como jefe de hogar. ¿Cómo administrar tu presupuesto en base a tus gastos? Sí, eso debería existir en este país.
En vez de religión. Para igual, sí, para nosotras que nos gusta es una wea terrible interesante. Y socialmente... Como Chile es un país católico, sí siento que a lo mejor se debería no estudiar la Biblia como algo real, sino que entender por qué la gente se comporta de la forma en la que se comporta, como algo más sociológico, el estudio de la religión. Pero ni cagándole a poder decir a un niño de 10 años que haga un estudio sociológico del cristianismo y la Biblia, mejor que aprenda a coser.
A mí creo que me enseñaron a bordar, me enseñaron a tejer, pero... Me acuerdo que a mis compañeros hombres les dieron la posibilidad de hacer otra cosa, porque cómo se iban a rebajar a tejer, weón, esos de niños, se sabe.
Ahuevanado.
¿Sí o no? Ahuevanadísimo. Así que sí, yo sé tejer, estoy sé bordar punto cruz. Me sale precioso. No lo hago hace años del bordar el punto cruz. He bordado otras cosas en otros puntos, pero sé bordar punto cruz, te sé tejer, te sé coser, te sé hacer pan. No me lo enseñaron en el colegio, eso sí me lo enseñó mi mamita. Pero sí, deberían. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Bueno, parte de la ley lo que dice es que primero los niños tienen derecho a ser educados por sus padres y que efectivamente el colegio lo que debería enseñarte es como... materia.
Sumar, restar.
Claro, ese tipo de cosas.
La historia del país.
Claro. Pero no valores y esas cosas, como que es parte de los padres. Y que el cuidado debe ser ejercido, vaya, por ambos padres. Se sorprenden, hombres sorprendidos. Y que además la crianza y la educación de los niños debe ser realizada con corresponsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado también tiene que hacerse cargo de generar políticas que permitan conciliar la vida familiar con la vida laboral. Porque, no sé, cuando yo estaba chiquita, claramente estas cosas no existían. Entonces yo pasaba la mitad de mi tiempo en el colegio y la otra mitad de mi tiempo haciendo millones de actividades extra programáticas, porque mis papás tenían que trabajar y no estaban en la casa. Entonces yo cuando chica te hice ballet, cerámica, karate, taekwondo. No, mentira, nunca hice taekwondo. Hice ballet, cerámica, judo, karate.
Traté de aprender. ¿Pero esas actividades eran de tu colegio, abogado, o eran como de la municipalidad?
Ponte tú el ballet, las danzas españolas, también te bailé danzas españolas.
Flamenco, bailaora.
Bailaora, te tengo castañuela, weona. Me quedan chicas porque son para mi mano de 5 años, que claramente no es la misma mano que tengo ahora. No, en esa época, el ballet te lo hice en las Argentinas y en esa época nosotros, mi familia vivía en la época dorada de Menem. Cuando no sabíamos que estábamos hasta el pico, entonces había plata. Entonces, no, todo particular, todo particular.
Eran rubios menimistas.
Claro, sí, pues, éramos, exactamente.
Súper rubio.
Sí, estaba todo bien. Te comíamos salame todos los días. No.
Oh, man, qué rico salame. No. Ah, no venden, qué tristeza más grande.
¿Qué posibilidad? Esto lo voy a borrar. ¿Qué posibilidad habrá de pasar un salame por la embajada?
Puta, es que... ¿Lo tenéis que traer con refrigeración, po, no?
No.
¿No se refrigera? Si viene sellado, yo creo que no hay drama, entonces, po.
Voy a hacer el intento, Catalina. De llevarte un salame. Le traje un salame de Argentina a mi papá. Llegó bien. Si la aduana estadounidense me hace botarlo...
Sería muy triste.
Pero lo voy a intentar. Ya, entonces.
Ah, entonces en Argentina, rubio menimista.
Sí, pues era.
Yo no cacho qué, güey. Como que en Argentina, cuando estaba Menem, tenían mucha plata.
Para el hoyo. En Argentina.
¿Y por qué?
Lo que pasa es que.
No entiendo mucho yo la historia argentina. Como que me acuerdo que una vez en el colegio nos dijeron que Argentina era el único país del mundo que fue primer mundo y bajó a tercer mundo.
Lo que pasa es que hubo una época en. Hay cachado a esa gente que parece que tiene plata, pero en realidad está hasta el pico.
¿Ya? Eso era como que pidieron un préstamo y tenían plata.
Sí. En, en algún minuto llegó Menem. Ah, o sea, es que en realidad yo no entiendo porque yo era muy chica, pero en algún minuto había un dictador. Estaban hasta el pico, pasándolo como la wea.
Perón po, ¿no?
No, pues Perón no fue dictador. El dictador fue, no sé, Alfonsín, si mal no recuerdo. ¿O no?
Y, pero Evita no era la esposa del dictador.
No, pues pero Perón no era un dictador. Es un ex, oh. Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina.
Ah, pero estos tuvieron un dictador más o menos en la misma época que nosotros, pues como sí, todos los países latinoamericanos.
Así es. Tres veces presidente. Después de Perón vino la Junta Militar.
Ah, a Perón no lo mataron entonces esos hueones.
Probablemente porque después el cuerpo de Evita estuvo perdido, que se lo escondieron, que por aquí, puta, que por allá. Que
Evita. Bueno, visto.
Que no, que el cuerpo, weón, el cuerpo de Evita que estuvo perdido porque lo escondieron para que no lo violaran, porque que se sabía que para eso querían el cuerpo, porque la embalsamaron, la conservaron. Bueno, la historia del cadáver, weón, ya es satánica. Hubo un dictador que no me acuerdo quién fue. Después estuvo un señor que se llamaba Alfonsín, que mi mamá me cuenta que las weas subían cada 5 minutos. En la mañana el pan valía 100, en la tarde 200. Y en algún punto, que yo no recuerdo porque era guagua, algo pasó. Y llegó Menem. Y Menem pidió un préstamo al Banco Internacional. Pidió préstamos, vendió cosas, privatizó caleta, wea. Entonces Argentina tenía plata y además Argentina tiene petróleo. ¿Cachai? Entonces.
Menem era el marido de Boloco Cecilia, ¿cierto?
Es el mismísimo, que celebró su matrimonio de la forma más
chula. En un pueblo, en un, con comida, con locro, con tierra.
Con locro, weón. Bueno, es como si un matrimonio con poroto con rienda.
Igual icónico, opino. Yo lo haría.
La cara de asco de Boloco Cecilia, todo ese matrimonio.
Es que esa es la diferencia. Yo lo haría porque a mí me gustan los porotos con riendas, pero Boloco Cecilia jamás en su vida de haber comido locro.
No, el día del pico. Ya, entonces entró mucha plata argentina. Y yo vivía en Argentina del primer mundo. Mi familia vivía en la Argentina del primer mundo.
Autos voladores. Sí. Todo era plateado. El Río de la Plata era plateado.
Argentina, como que todo era nuevo. Todo era nuevo, todo era maravilloso. El problema es que, por ejemplo, ahora la última vez que yo fui a Argentina, están las mismas cosas que cuando yo vivía en Argentina. Entonces, como que Argentina está en un pegada. Igual tiene partes muy pirulas en Buenos Aires, pero hay muchas partes que son mega antiguas. Entonces,
es como una cápsula del tiempo, abogada.
Un poco encuentro yo.
Qué bacán.
Es muy palo yo. Entonces entró mucha plata argentina. Y Menem hizo cosas muy tránfugas, por supuesto. El punto es que hubo un minuto en que un peso y un dólar valían lo mismo.
Oh.
¿Cachai?
Pero eso es malo, ¿no?
No, pues se supone que... No, puta, no sé. No sé de economía. Pero me acuerdo que el peso y el dólar valían lo mismo. La gente ahorraba en dólares. Entonces tú podías comprar en dólares. Vivías tu mejor vida. Yo creo que era bueno. Porque ahora el peso argentino vale como que con un dólar compráis...
Nada, pues.
Con un dólar compráis muchos pesos argentinos. Pues a ver, espérame.
No entiendo. Es que no comprendo. Lo siento. Aparte, me quedé dormida hoy día. Y literal desperté asustada porque me quedé dormida. Y corrí al computador para llamar a abogada y grabar. Entonces, llevo 50 minutos despierta. Mentira, 36 minutos despierta, porque desperté, me vine a sentar y apreté el botón para grabar. Así que no me lavé ni la cara, weón, ni la cara, ni los dientes, ni una, weón, no he comido nada, tengo el cerebro total y completamente vacío.
Ya, lo mira. Siento,
por eso si estoy callada es por eso.
Mira, en la actualidad, antes, cuando yo vivía en Argentina, si tú tenías un peso argentino, tenías un dólar. Lo mismo, ¿ya? Y ahora,
¿ya?
Para tener un dólar necesitas 857 pesos argentinos.
Pero entonces ando por ahí con la plata chilena, pues si un dólar chileno no son como 800 pesos igual. O sea, un dólar con peso chileno son como 800 pesos chilenos. O lo dije como el pico, pero ustedes me entienden.
Ya, pero antes necesitabas un solo peso argentino para comprar un dólar. Y ahora necesitas 800 pesos para comprar ese mismo dólar.
Yo me acuerdo cuando era chica y andaban comerciales de en el Nickelodeon de cosas argentinas. Y todo costaba como 10 pesos. Y yo así, oh, weón, con una moneda de 10 pesos me puedo comprar un... no sé qué dulces culeados tenían los argentinos, pero me acuerdo que todos eran bacanes. Bubalú.
Sí, sí.
Weón, con un peso me puedo comprar un bubalú con chitumare. Weón, qué bacán. Y no era un peso de verdad. Era un peso argentino.
Sí. Hoy, weón, el tema del cambio cuando vine por primera vez al Chile. Estaba vuelta chango. Todavía no lo entiendo. 36 años y todavía no lo comprendo. Imagínense cuando tenía 4.
Más encima venía y escondía en una maleta, abogada. Bueno, menos.
Más encima pasando de ilegal, bueno, el día del tío, entender una wea. Entonces, claro, entonces yo vivía en Argentina en la época de oro, en donde mis papás ahorraban en dólares. Entonces imagínate que no sé cuánto valdría el dólar en pesos chilenos, pero mis papás venían con dólares a Chile. Forradísimos, pues buena.
Qué brígido, weón. Qué triste Argentina. ¿Y en algún... Un amigo ayer estábamos conversando por teléfono y me dijo que quería venirse, quería hacer Working Holiday, estaba pensando hacer Working Holiday en Latinoamérica. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, hay gente que quiere ir de Working Holiday a Latinoamérica, al parecer. Yo me sorprendí cuando aparecieron la Working Holiday Chile-Japón. El Río dijo, ¿quién conchetumare? El Río, weón, no está bueno, la dije yo. El Río dijo, ¿quién conchetumare va a ir a Chile a hacer Working Holiday? Bueno, el amigo de él.
Porque siempre hay un weón más enfermo que uno.
Porque me dijo, pues, estaba pensando si ir a Argentina o Chile. Y yo le dije, amigo, ni cagando, vaya a Argentina ahora. No vayáis, vaya a ir a puro weón, vaya a perder plata. O sea, si vais con plata japonesa a hacer un sí, vaya a estar millonario unos meses. Pero después vas a tener que trabajar allá y te van a pagar con confort. Y dijo,
de harina.
Ay, yo sí, amigo, no vayáis, anda a Chile. Y me dijo, y te van a pagar con harina. Y me dijo, ya, yo creo que voy a ir a Chile. ¿A qué parte de Chile voy? Y le digo, Santiago, ¿por dónde más voy a ir? Y me dice, no, pero es que igual, no sé, puede ser. Y le dije, ah, yo creo que a Valparaíso te puede gustar. Vino esas son mis opiniones de Working Holiday Chile.
Oh.
Eso, perdón, te interrumpí, iba a decir algo de el de los millones argentinos.
No sé, pero mi familia vivía en esas abundancias y por eso...
Eran mapuches millonarios.
Mapuches millonarios, po. Mi
y de verdad eran mapuches porque tú eres mapuche, po.
Sí, po, verdadero, no? Mapuche millonario. Y allá mis papás eran amigos de mapuches, pero argentinos.
¿Eran mapuche?
Mapuche. ¿Papá? ¿Eres tú?
Cada día más cerca de ser un señor.
Sí, eran mapuche y eran amigos de mapuche argentino. Tenían apellido indígena argentino y eran mapuche porque eran como de la misma zona de Temuco, pero del lado argentino. Uh-huh. Y sí, pues mapuche millonario. Y después, en buen tiempo nos vinimos porque mis papás sacaron los ahorros, todas las platitas, todas las weas, nos vinimos. Y al poco tiempo después, el corralito, concha tu madre. Por eso quiero
darle. ¿El corralito?
Ya, pues estábamos en esta fantasía que nos inventó Menem, donde es como si tú estás hasta el pico y vayas al banco y pedí 20 millones de pesos. Porque te llega un correo y te dice, tienes preaprobado un crédito por 20 millones de pesos, lo quieres tomar y tú, acepto. Sin miedo al éxito, acepto. Y de pronto tenés 20 millones de pesos. Y, ¡ah, concha tu madre, soy millonario! Entonces la gente estaba en esta fantasía. Yo por eso soy tan delusional, weón. Yo nací en esa época de la delusión.
Naciste en la delusión.
Yo nací en la delusión de Menem. Entonces yo quedé marcada para siempre. Entonces estaba ahí todos viviendo en tu delusión. Entonces tú tenías dólares y caleta de plata, po. Y este loco Menem metió mucha plata en un minuto. Empezó a vivir la locura. Los argentinos se volvieron todos locos. Habían sindicatos fuertes, entonces estamos bien, negociamos mejores sueldos, toda la weá, todos vueltos locos. Pero el punto es que lo mismo que si pidieron un préstamo, te dan 20 millones, pero no recibes 20 millones todos los meses, po. Te empezás a gastar esa plata y eventualmente te quedáis sobregiradísimo, po. Porque los 20 millones ya los debíais, te los gastaste generaste unas lucas más, pero es como cuando le pagáis el mínimo de la tarjeta. Como, es como que si estuvieras apagando un incendio con un vasito de agua. Entonces llegó un punto en que esta bicicleta de plata que estaba haciendo Menem ya no se pudo más. ¿Y qué hizo el gobierno argentino para seguir funcionando? Es una weá llamada el corralito. Y la plata de la gente se quedó atrapada en los bancos.
¡Che tu madre!
Y así sigue funcionando.
Oye, pero Menem hizo como un esquema Ponzi. ¿Sí? Como que pedía plata y le pasaba la plata a otra persona, pero un esquema así nacional.
Pero con su país, con un país completo.
Conche tu madre. ¿Y cómo, loco, Cecilia no está presa por esa weona, la geisha, weón, la han weado toda la vida por menos?
Ya, pero es que cuando esto pasó, por loco, Cecilia estaba siendo reina, ¿cachai? No, o sea, ya había sido reina. Pero no, por loco, Cecilia estaba casada con su marido norteamericano gay, ¿cachai? Nada que ver, ¿cachai? No.
Ah, ¿ya se había separado de,
no,
de Menem? ¿O esto fue después?
Fue después, Menem. Esto...
Ah, no fue cómplice, ya.
El que debería haber estado preso siempre fue Menem.
¿Y nunca estuvo preso?
No, que yo recuerde. Sepan disculpar, porque lo que pasa es que yo ya me había venido de Argentina, entonces no me pasaron esta historia. Te puedo contar de San Martín si querís, pero la historia... Eso no me lo alcanzaron a pasar en el colegio. No, pues fue lo que Cecilia se casó después con Menem, cuando ya... Cuando esto ya había ocurrido. Pero la
peor aún, pues se casó con un viejo culiado que ya era sabidamente un criminal.
Así es. Efectivamente, eso hizo Pablo con Cecilia.
Oh, desquiciado.
Bueno, el punto es que en esas épocas, antes del corralito, mi familia se arrancó, pues porque mis papás tenían mucha plata ahorrada en dólares y se vinieron a Chile a vivir la peor vida. Yo estaban súper arrepentidos. Todos nos queríamos ir. Pero afortunadamente no nos fuimos. Porque habríamos quedado atrapados en el corralito. Pues. La gente perdió millones de, mucha plata, millones de pesos. En ahorros.
Y perdieron la mala plata. ¿Sí? El gobierno se las quitó. ¿Sí? Oh, y mira, en Chile, weón, la gente que el Venezuela y que la weá. Y que nos van a quitar la plata con el censo y el comunismo, weón, y en Argentina. No y sé. Ella, y Menem, mira, yo no sé, pero te podría dar. No sé. ¿Era de qué partido político era Menem? ¿Era de izquierda o de derecha?
Hoy no me acuerdo. A ver. Menem.
No pongo las manos al fuego por ningún lado de político. Porque...
Carlos Menem, expresidente de la nación. Y adivina cuál era su profesión.
Ingeniero civil.
Abogado.
Ingeniero. Era abogado.
Abogado, el maldito concha de tu madre. No, a ver qué.
Economista.
No, a ver. No dice qué partido era. Menem. Partido político. Era justicialista.
¿Qué esos qué son? ¿Por qué no lo hacen más fácil en internet, weón? Me carga. ¿Por qué no pone este weón es facho? No es facho, listo. Pero no, es que no es demócrata. ¿Qué es un demócrata? No entiendo.
Uy, me carga.
Díganme, ¿es de derecha o no? Eso es lo único que quiero saber.
Puta, no dice si era de izquierda o de derecha. No estoy segura. Que no. Me tinca que era de izquierda.
Oh.
Porque héroes históricos, Domingo Perón. Néstor Kirchner, weona. Cristina. Pero esos weones son de derecha, po.
Ya. Yo pensaba que Kirchner era de izquierda.
O a lo mejor son de izquierda, bueno, no sé.
Mira, busqué en inglés y dice que alguien pregunta en Quora. ¿Why is Carlos Menem often defended and praised by right-wingers in Argentina? ¿O por qué Carlos Menem siempre es defendido por personas de derecha en Argentina? Así que quizás era...
Porque el weón vendió el país, pues, weón.
¡Y eso le gusta a la derecha!
Se sabe. Ya, entonces, claro, yo en esa época te viví yo en la Argentina. Gran época. Se pasó bien. Entonces, claro, en esa época se pasaba bien, pero no... Nadie se preocupó así mucho de la crianza respetuosa, de que los padres tuvieran tiempo con los hijos. A mí fui me educaba por la tele. Ah, no, mentira, un saludo a mi mamita. No, pero de que me metían a cuánto taller se podía, sí es cierto. Y después cuando llegué a Chile, los otros talleres, allá no había tanto dinero. Se nos acabó la fiesta y ahí iba a talleres del colegio. Yo creo que eran de la municipalidad. Mm. Deben haber sido de la municipalidad, si mi colegio era municipal. No recuerdo haber pagado. No sé. No recuerdo que pagaran. Pero te dice, te fui a cuánto taller existía. Entonces ahora lo que busca esta ley es que los niños te vayan menos al after school si tienes plata, menos en la casa solo y más con los padres. Y la idea es que el Estado mismo sea el que genere políticas que permitan ese tipo de cosas. Además, como les decía antes, se protege no solo la maternidad, sino que se reconoce también la paternidad y dice que es rol del Estado potenciar el rol de cuidado en los hombres. Porque esta weá, esta, ¿cómo se llama? Esta ley nueva se basa en un montón de principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, de la OIT, y de una weá que se llama el Tratado para la Eliminación de Todo Tipo de Violencia y Discriminación en Contra de la Mujer. Que dice, justamente, que no se puede seguir legislando, no lo dice con estas palabras por si acaso, no me lo sé de memoria, pero básicamente que no se puede seguir legislando de forma que sea la mujer la única que tiene como el deber y los derechos sobre los niños. Por eso esta ley dice que el padre o la madre, siempre y cuando tengan el cuidado. Lo que me preguntó la persona que escribió al Insta era si mi señora y yo estamos casados, o mi marido y yo, y los dos cuidamos al cabro chico. ¿Quién tiene derecho? Cualquiera de los dos. No sé si podrán tenerlo los dos, me tinca que no, no lo sé. La ley no dice que esté prohibido que tengan los dos, así que eventualmente podría uno cuidarlo en unos días, otro cuidarlo en el otro, y ahí hacer un complemento. Pero eso, pues la idea es que ambos padres ejerzan su rol de tal. Porque, hombres, ustedes no ayudan a cuidar a los niños. Ustedes tienen la obligación de cuidar a sus niños, porque son sus hijos también. No son los hijos de su, no son prestados, son propios. Entonces, la ley apunta a eso. Y esta ley establece una obligación para el empleador de ofrecer a estas personas, como ya les decía, que son padres de niños menores de 14 años o que siendo que tengan algún tipo de discapacidad o dependencia moderada o severa, de ofrecerles en forma total o parcial la jornada telemática. Ya puede ser algunos días a la semana, un par de semanas al mes, como ustedes lo establezcan. ¿Y cómo se acredita que ustedes están en esta calidad? Puede ser con el certificado de nacimiento del cabro chico o con alguna resolución judicial que les otorgue el cuidado personal. Porque, por ejemplo, hay casos en donde el que está criando es la abuela, es la tía, es un hermano, una hermana. Así que una resolución igual judicial igual podría servir. Y para el caso de personas que tienen algún tipo de discapacidad, tiene que ser el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad o el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social que dé cuenta de la calidad de cuidador. Y ustedes dirán, ¿cómo logro esta maravilla tan maravillosa? Lo que tienen que hacer es un requerimiento por escrito y proponer ustedes mismos qué turnos le ofrecen a su empleador para hacer sus labores. Por ejemplo, como supongamos que Catalina es un poco chef ejecutivo. Hay días de chef ejecutivo y otros días de chefcita como de Bear. Entonces, cuando está de chefcita como de Bear, Catalina no puede hacer teletrabajo. Pero cuando Catalina es chef ejecutivo, puede hacer teletrabajo. Entonces, Catalina se pone de acuerdo con el otro chef. Que no sé si hay otro chef, pero vamos a imaginar que hay otro chef. Entonces, se turnan. Uno hace teletrabajo un día, o dos días, no sé, y cuando Catalina está haciendo teletrabajo, el otro chef está en forma presencial. Y pueden ir haciendo turnos y armando turnos, de modo de nunca afectar el servicio. Porque si bien esta ley les da ese beneficio, nunca puede ir en desmedro ni de ustedes, como onda no les pueden bajar el sueldo, no les pueden dar funciones diferentes, que vayan en desmedro de ustedes, pero tampoco puede afectar a su empleador. O sea, por ejemplo, si para que ustedes tengan esto es necesario que su empleador contrate más personas, el empleador podría negarle este derecho, porque va en desmedro del empleador. Entonces, ustedes proponen los turnos. Estos turnos igual tienen que tener, tienen que ser respetando la ley. Pues, si la ley, si ustedes trabajan 40 horas, no les pueden dar más horas de trabajo. O sea, igual tienen que ser respetando los mismos horarios, los mismos turnos, solo que desde su casa. Y el empleador tiene 15 días corridos, porque no dice que sean hábiles, y puede hacerles una contraoferta, por decirlo de alguna forma, o rechazarlo por ejemplo, tratarse de que ustedes no cumplen con funciones que sean compatibles para el teletrabajo. Como, por ejemplo, no sé, los doctores de las urgencias, gente que atiende público, no sé, todas las tareas que necesariamente tiene uno que hacer en forma personal. O, por ejemplo, abogada soltera. Abogada soltera, hay audiencias que las puede tomar desde la comodidad de su hogar, en pijamita, para abajo, con chaqueta para arriba. Pero hay otras audiencias que...
deben... A voto pelado.
Claro, ¿te cachai? Pero hay otras audiencias que necesariamente tienen que... O sea, en realidad todas las audiencias en los chiles pueden ser en forma telemática. Pero hay cosas que uno de verdad necesita o debería hacer en forma presencial. Entonces, por ejemplo, si a mí me mandan audiencias y yo quiero... no sé, todos los viernes tengo audiencia, yo quiero teletrabajo ese día, me podrían decir que no, y me podrían decir no, no te puedo dar los viernes porque es tu día de audiencias presenciales, pero te puedo dar, no sé, el martes, el miércoles, y ahí podemos negociar. O, como les decía, simplemente rechazarlo, pero siempre teniendo en cuenta esto que yo les decía, que no puede ir en desmedro ni de ustedes ni del empleador, y eventualmente podría modificar, ustedes podrían llegar a este acuerdo, acuerdo que en caso de ustedes tendrían que firmar un anexo de contrato de trabajo en donde van a de poner qué es lo que se hace como cuidador, cómo fue validado esto y cuál es la fórmula que vas a tener para trabajar en teletrabajo y cuáles van a ser tus turnos. Eso tiene que quedar en un anexo. Pero si pasa cualquier cosa, ya sea que te pase a ti como trabajador o a tu empleador, con una anticipación de 30 días y por escrito se puede modificar este pacto. Y además de esto, esta misma ley dice, yo lo entiendo, pero igual lo encuentro un poco injusto.
Oh.
Que por ejemplo en mi trabajo trabaja mucha gente y hay gente como yo que no tiene hijos y hay algunos papitos, no todos, papitos y mamitas que creen que porque tienen hijos ellos tienen siempre derecho a salir en las vacaciones de verano o de invierno y
¿cómo a tomarse vacaciones en vacaciones de invierno?
Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi pega pasa harto que como somos caleta, hay que ponerse de acuerdo, porque no todos pueden salir a la misma fecha, entonces hay que como que armar un calendario. Y hay gente que se enoja porque no, es que yo quiero salir de vacaciones en febrero, todos los años. Yo personalmente nunca salgo de vacaciones en temporada de enero, febrero o en las vacaciones de invierno de los colegios porque es más caro y yo soy una rata. Es
un infierno ir a lugares llenos de gente.
Horrible. Primero me carga la gente y además soy una rata que quiere pagar poco. Ir en temporada baja a todo. Entonces, para mí en general no es problemático. Pero hay algunos de mis compañeros sin hijos que igual quieren salir en esa fecha. Y a veces hay que negociar. Y siempre pasa que hay gente que, porque es mamá o papá, dice, no, pero es que yo tengo la preferencia.
Cha, ¿quién dice?
Ellos.
¿Y esa ley quién la inventó?
Ellos mismos.
¿Quién se murió y te hizo jefe?
Hace mucho que no escuchaba eso. Entonces, yo creo que el hecho de que tú, que alguien decida tener hijos, yo entiendo que, ay, es que no sepo. O de repente pasa también con los permisos. No sé, yo la otra vez necesitaba un permiso a principios de marzo, que coincidió con la fecha de que entraban a los niños al colegio. Y yo necesitaba hacer algo un día X. Y yo pedí ese permiso con mucha anticipación. Y una de mis compañeras dijo, no, es que yo lo necesito porque me entra mi hija al colegio. Y yo sé como,
¿Y no
ya.
es medio wea?
Como que, entonces, yo sé que a lo
Yo también
mejor.
entré al colegio, va.
Entonces, yo sé que puede que algunos papitos y mamitas deben estar diciendo, ¡ay, está culiada! Y puta, pero que tú tengas hijo, ¿por qué es responsabilidad mía? ¿Por qué yo tengo que ceder? A ver.
Es verdad, yo opino igual que tú.
Entiendo que tú quieras estar con tu cabro chico, pero yo no tengo. Y aunque el día sea para hacer nada, puede ser que mentalmente esté preparada para hacer nada ese día. Y es mi
Tipo, ¿y
derecho.
tú lo pediste con anticipación? Pues si ay, seguro no iba a saber cuándo el cabro chico entra al colegio, si igual se sabe con tiempo, pues no.
Así es. El 15 de diciembre se publica el calendario por el Mineduc del tema escolar. Pero esta ley tiene algo que por eso digo yo no estoy tan de acuerdo. Es que aquellas mamitas y papitos que tengan, estén en esta cosa, en esta condición de que son cuidadores de un niño de menor de 14 o de alguna persona, o de una persona que tenga más de 14 pero menos de 18 y que tenga algún grado de discapacidad, tienen preferencia para tomar su feriado legal en la época de estival de los colegios, por sobre trabajadores que no estén en esta condición, porque la idea justamente es conciliar la vida familiar, personal, no sé qué. Y yo lo encuentro injusto porque que yo personalmente no tenga hijos no significa que no tengo familia. ¿Cachai?
Perdón.
Y aunque no tuviera familia, también puedo tener amigos. No sé. ¿Cachai? Gente que vive fuera. Uno de mis amigos que vive en las Australias. Un saludo. Tú sabes de quién estoy hablando.
Ya, tú sabes quién
Tú
eres.
sabes quién eres.
Saludos para Australia. Nos
Saludos.
escuchan desde Australia.
Weón, el otro día me mandó una foto de su casa. Habían unas arañas mutantes del porte de su
Ya.
cabeza.
¡Qué horror!
Weón. Ese país es un país del demonio. Con esos insectos del porte de mi cara. Tú podrás decir, él no tiene familia. Pero tiene amigos y si tiene familia, solo que uno no tenga hijos no significa que no tiene familia. O tú, por
Es muy
ejemplo,
enfocada, es muy niño céntrica la familia en Chile.
paloyo. Entonces a
Bueno, y
mí,
no solo en Chile, como no legalmente, en general la gente es muy niño céntrica. De que si tenéis cabros chicos, tenéis familia, si no, vale el pico.
sí. Y yo entiendo, insisto, yo entiendo que los papás quieran pasar el tiempo con los hijos y no sé qué, pero uno también puede querer salir de vacaciones en ¿cómo se llama? En el verano. Yo no soy de esas personas, pero por rata. Entonces, esta ley dice que se les debería dar preferencia al feriado legal a estas personas, pero igual dice, tomémonos esto con calma. Hay que tomar en cuenta el mínimo que tiene que tener la empresa, porque hay empresas que no son lo suficientemente grandes y no sé, pues si todos tienen hijos no pueden salir todos de vacaciones al mismo tiempo. Y también tomar en cuenta algo, que el feriado legal es una cosa hecha para descansar y que debería ser siempre decisión del trabajador cuántos días se va a tomar, pero siempre hay que darle prioridad a que sea continuo. Si por ejemplo, porque son 15 días hábiles que tienen la gente de vacaciones, las que se rigen por el Código del Trabajo, porque hay otros cuerpos legales que otorgan feriados diferentes. La idea es que ustedes se tomen al menos de esos 10 días de corrido. Una vez, hace muchos años, vi un caso de un señor que reclamaba que su empleador como que lo acosaba, que lo trataba como el pico, y parte del maltrato era que las vacaciones le daba vacaciones de a un día.
¿De agotera?
Sí.
¿Pero cómo onda esta semana te tomáis un día de
Sí.
vacaciones? Y ya la, hasta
Y
ya,
te quedan
la semana que
14.
viene otro día.
Y después en 13 y un día más. Ya tenía un fin de semana largo.
Conchetumare. Pero weón.
Y en su minuto, yo me recuerdo que se consideró que eso sí era, constituía una vulneración de las garantías, porque el objetivo del feriado legal es una cuestión como reparatoria, que tú tengas un descanso que te permita desconectarte de tu trabajo. Tener muchos días o muchas semanas, entre comillas, cortas, que tampoco son tantas semanas, porque no sé cuántas semanas tiene el año.
¿Quién sabe?
Bueno, no necesito saber.
Yo sí, ahora sí.
52 semanas. Imagina, tiene 52 semanas y solo tienes 15 días de vacaciones. Eso significa que solo te puedes hacer 15 fin de semanas, entre comillas, largos. Es un weón, no descansáis nada.
Nada.
Nada de nada. Entonces me acuerdo que en su minuto, en ese caso, ahí la sentencia era que efectivamente el empleador había incumplido su derecho, o sea, su obligación de proteger al trabajador en su salud física y mental, porque nunca le había permitido descansar adecuadamente. Porque el weón decía, mira, si se ha tomado todos sus días de vacaciones, salió con 15 papeletas del conche tu madre. Y no, pu.
La wea mala,
weón. Paloyo. Yo soy del tipo de gente que cuando va a calcular sus vacaciones se sienta y mira los feriados largos y trata de hacer calzar los feriados largos con las vacaciones, cosa de alargar la mayor cantidad de días posible las vacaciones ocupando la menor cantidad de días de vacaciones, cosa de tener muchas vacaciones. Para eso sí sé contar, weón. Para la única weá que sé contar. Una vez tenía vacaciones acumuladas por aquí, vacaciones acumuladas por allá, días de esto, días de lo otro, y estuve 35 días sin trabajar de vacaciones.
Che tu madre, weón. Genia.
¿Cuándo te fui a ver, po? Ahí tuve 35 días fuera. Cuando llegué no me acordaba ni qué hacía ni cómo me llamaba. ¿Quién soy, a dónde voy? No lo sé.
Huishi.
Así es. Bueno. Y otra cosa que dice es que cuando existen organizaciones sindicales dentro de las empresas, quienes estén afiliados a estas organizaciones sindicales podrían negociar a través del sindicato la reducción transitoria de la jornada laboral durante las vacaciones. O sea, que si tú eres cuidador de cualquiera de los casos que ya mencionamos, podrías eventualmente pedir y negociar el rebaja de tu jornada de trabajo solo durante el periodo estival, justamente para tratar de estar mayor tiempo con el cabro chico o la cabra chica. Si se puede hacer sin las organizaciones sindicales, no lo sé. No estoy segura. No podría asegurarlo. Como les digo, esta ley es muy, muy nueva. Entonces hay demasiadas cosas que todavía no se han discutido o que no se han reclamado y nadie se ha pronunciado al respecto. Todo esto que les como expliqué es en base a un dictamen que hizo la Dirección del Trabajo para justamente explicar más o menos para dónde va la micro con esta ley. Y es en base a eso que es lo que se está aplicando en la actualidad. En base a este dictamen, porque que yo sepa o que yo haya visto, no hay fallos todavía de incumplimiento de esta ley para que los tribunales puedan decir, no, mira, en realidad la ley se aplica de esta forma o de otra forma, porque como les digo, es demasiado nueva. En general creo que es una gran ley si eres mamito o papito para el teletrabajo. Los gatitos deberían contar, porque me gustaría poder decir que me dieron teletrabajo. Hay días en que voy a mi trabajo y pienso, desde mi casa habría sido más productiva. La mitad del día estoy hablando con alguien. Igual hago toda mi pega.
Sacando la vuelta, tomando café.
Sí. Mi problema era, ¿por qué procrastino? El otro día vi un meme que era como, ¿por qué procrastina? Porque igual hago las weas, ¿cachai? Igual lo logro. A pesar de todo el tiempo que pierdo. Y me imagino todo lo productivo que podría haber hecho en mi casa. O simplemente haber disfrutado de estar en mi pijamita, tomando tecito, con Betty la Fea de fondo. El otro día le mandé un audio a alguien, un audio de pega, y esa persona me respondió, estás viendo a Betty la Fea, ¿verdad? Y sí, sí era, sí soy atrapada.
El Río trabaja en la casa, po, y cachai que él almuerza mientras está trabajando. Y después dice, voy a colación. ¿Y sabéis qué hace? Duerme. Se va a acostar. Se mete en la camita. Y se acuesta y duerme. En la camita de la pieza de visita. Y ahí hace tutito. Y después despierta y vuelve a trabajar. Y cuando no hay mucha pega, duerme. Ahí se está tapizado en pega así y trabaja hasta la hora del pico. Onda, 2 de la mañana y ahí está. Trabajando mi rey.
Me pasa,
güey. No hay un intermedio. O duerme o trabaja hasta la hora de la corneta.
Me ha pasado. Por ejemplo, que el año pasado tuve algunos días de teletrabajo Y yo así, hoy el día de teletrabajo me va a tirar las pelotas, trabajando hasta la hora de la callampa. Y al día siguiente en la oficina, tirándome las pelotas, por la concha de tu madre, la mala wea, weón. Carga, ¿cuándo pasa esa wea? Y yo me imagino todas las. Voy a mirar esto en la tele, voy a almorzar tranquilita viendo la telenovela. Y no, no paro nunca. Me siento a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y sigo ahí mismo. Y es por la concha de tu madre, maldita sea. Me pasa. Te siento río.
Pucha, yo no tengo teletrabajo, pero a veces he tenido que trabajar en la casa en distintas cosas. Igual valgo pico, onda. Yo creo que no hay nadie en este planeta Tierra que valga más pico que yo que trabajando en la casa. Como que empiezo y me siento, empiezo a wear, no hago nada. Después como que empiezo a trabajar, después me aburro, me pongo a ver una weá y así saco la vuelta todo el maldito día. Después digo, oh, es hora de almorzar, almuerzo a las 6 de la tarde. Y después de almorzar a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, digo, conche tu madre, estoy hasta el pico y tengo que terminar todas estas weas. Y ahí me quedo hasta las 4 de la mañana trabajando.
Yo
Valgo callampa, soy lo peor. En vez de trabajar 8 horas, trabajo 10.
puta, igual me pasa que pierdo cuando tengo que hacer trabajo desde la casa, como que el día no me puedo concentrar. Bueno,
Oh, bueno, sí. En la mañana, imposible.
el otro día dije, ya, voy a trabajar. Y de pronto tenía el teléfono y mientras no me acuerdo, estaba esperando que se prendiera el computador, me puse a ver TikTok y salió una canción que me gustó. Y busqué la canción y después me salieron más canciones. ¿Y qué hice? Busqué las letras porque no me las sabía y me puse a cantar y perdí por lo menos. ¡Oh! ¿Y qué será de este artista? Lo busqué y así me caí en espiral.
La tangente extrema, weón.
Una espiral de mierda. Pero como a las 8 o 9 de la noche, yo como que entro en un nivel, en un nirvana de concentración. Y soy capaz de hacer las 8 horas de trabajo en 2 horas. ¡Ah! Soy como Jim Carrey en Todopoderoso cuando responde correo y empieza así, ta, 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 y se vuelve loca. Yo soy esa persona. Pero, weón, bueno, pierdo todo el día. Pero siempre lo logro de todas formas. Entonces, yo debería trabajar de noche. Como que en la noche tengo mi máxima concentración, en el día me cuesta caleta concentrarme. Por eso yo sería buena en teletrabajo. Porque podría vivir mi mejor vida.
No, pero si fuera este teletrabajo, igual tenéis que trabajar a la misma hora que todos los demás, pues,
Ah,
¿no?
tenías razón.
Tendría que ser freelance para poder hacer lo que
Eso
quería hacer.
quiero. Quiero ser freelance, pero tener un sueldo fijo.
Oh, lo que yo estaba haciendo era freelancear. Increíble. Bueno, cuando estuve freelanceando y sí, pues, valía callampo.
Oh, eso me gusta, el yo poder y dormir en la mañana. No me gusta despertarme temprano, me enojo, me da rabia. Esa es la vida que necesito, pero con un sueldo estable. No soporto el no tener un sueldo estable. Quiero más cosas de las que puedo tener.
No te alcanza con tus 4 millones de pesos mensuales.
Se sabe que eran 4 millones de pesos mensuales.
Pero viste en Twitter la pelea, ¿no? Del weón que decía que ganaba 3 palos y no le alcanzaba porque se le iba la mitad de la plata en la matrícula de los cabros chicos.
Pero es que, amigos, si lo estáis matriculando en el nido de águila. ¡Oh, weón! Entonces me mandaste una noticia que. No sé si cacharon, pero en la Vega Central y en
¿Qué te
otro.
mandé?
En lo Valledor y no sé qué. Ahora van a pedir la cédula de identidad para entrar. Y no me acuerdo cuál. No me acuerdo en cuál. Pero hay una que te acepta cédula de identidad, pasaporte, algún método de identificación. Y la otra solo cédula de identidad.
Para que
Y.
no entren extranjeros, ¿no?
Sí, pues. Porque tú se sabe que extranjeros, delincuencia, chileno. Blancas palomas, y yo ilegal lo encuentro, fíjate. No sé si ustedes sabían, pero se reserva el derecho de admisión, vale callampa. Esa bueno, o sea, por ejemplo, hay lugares en donde sí se pueden reservar el derecho de admisión, por ejemplo, aquellos lugares en donde está prohibida por ley la entrada de menores de 18 años, pero ahí está, entre comillas, reservado el derecho de admisión porque la ley te lo permite. Pero si la ley no te permite, no se puede. Po. Es como cuando yo fui a Japón, me acuerdo que un día iba por un. Como por el mercado central, por una weá, y habían unos locales que tenían, que eran como, no sé, cafetería, y decía prohibida la entrada de extranjeros. Y yo así, oh, mis derechos. Probablemente los extranjeros no tienen tantos derechos en Japón, yo dije. Me imagino que debe ser legal. Pero acá uno no puede hacer eso, pues, ¿cachai? no te puedo discriminar. Y no sé cuándo va a entrar en vigencia porque ya yo quiero ver esos recursos de protección.
Pero esa wea, ¿quién la inventó? El valledor dijo, ya, basta de extranjeros.
El gerente de la Vega Central dijo...
Ah, entonces se la sacaron del hoyo la wea.
Por supuesto. Obvio que se la sacaron del hoyo. Porque como... los valledores de la Vega Central son los que van a implementar esta wea. Según ellos quieren saber de quién se trata... Y para eso tiene que tener un documento totalmente habilitado por el Estado chileno. Por lo que seguro que no estamos discriminando a nadie. Y la ministra Carolina Toá dijo con mucha certeza, o sea, muy ciertamente, algo que es muy real, que el hecho de que tú tengas un carnet de otro país no te... Como que no te inhabilita para circular por el país, ¿cachai? Por ejemplo, la Beyoncé. Aunque la Beyoncé a estas alturas ya tiene carnet chileno. Pero, o cualquier persona extranjera que entre a Chile, que solo viene de paso, no tiene por qué tener carnet chileno. ¿Y por qué no le van a prohibir la entrada? Porque la persona no tiene carnet chileno. Y de hecho hay gente migrante que está haciendo sus trámites para estar válidamente en Chile, pero la weá de tener la como permanencia, ya sea transitoria o definitiva, igual se demora caleta. Entonces de repente la weá está vencida, pero no es tu culpa, tu weá está en trámite, ¿qué vaya a hacer?
Irte y volver cuando esté lista.
Claro.
Claramente.
Entonces no tiene ningún sentido, porque estáis limitando la, ¿cómo se llama? El derecho a movilizarte, po. Y solo la ley te puede limitar eso, no el gerente de una weá. Diferente es que, no sé, pues que esté prohibida, no sé, pues la entrada al... A las oficinas centrales del banco o a tu oficina, ¿cachai? Porque es un recinto privado. Pero La Vega no es un recinto privado, es un lugar público. Se supone que es para combatir la delincuencia. Yo creo que solo una...
Claro, porque los extranjeros son los únicos que hacen cosas, hacen delitos.
Se sabe.
La weá como el hoyo, weón. Ojalá le saquen senda multa. Y cague La Vega para decir, no, mentira. Y quiebre.
Igual está como controvertida la cosa, porque hay algunos que dicen que en realidad La Vega no es un lugar público, sino que es un lugar privado, que es un lugar donde hay una asociación de vendedores donde se reúnen a vender sus productos y que ellos pueden reservarse el derecho de admisión. Yo personalmente creo que lo que dice otras gentes, que es que se está discriminando arbitrariamente. Porque sí.
Oye, pero no se supone que nadie te puede pedir mostrar el carnet, que no sean los pacos. Una que ver.
Sí, pues. Por eso hay gente que dice que no es arbitrario y otro y está dividido. Me da risa porque hay weas que para mí son tan abiertamente ilegales, pero igual hay debate. Y en este caso hay debate. Hay gente que encuentra que está bien, que está dentro del... Como que es discriminatorio un poquito, pero igual dentro del marco legal. Y hay otra gente como yo que encuentra que es abiertamente discriminatorio y que no lleva a ninguna parte más que a perfilar a todos los extranjeros como delincuentes.
¡Odio! Es como un discurso terrible de odio que dirigido, weón. ¿Cachai? Que acá están diciendo, no sé si es verdad porque ayer lo buscamos con el río y no encontramos nada en japonés, pero en inglés andan diciendo en Twitter que en Osaka van a cobrar un entry fee por entrar a Osaka si eres extranjero.
Me estás guayando.
Te van a cobrar por entrar a la región, a la zona, a la comuna, por así decirlo. Y lo vi en pero yo lo vi en Twitter y quedé súper metida, pues ya estaba hablando con este amigo que dice que quiere hacer la working holiday a Chile, que él es de Osaka. Y estábamos conversando con él y yo les dije, pues como que no, yo ya no puedo Osaka porque soy extranjera y van a cobrarme por entrar, así que vale, pico tú como una culia, le dije. Y me dijo, ay, ¿dónde? Y lo buscamos y no encontramos nada en japonés, entonces probablemente sean solo inventos de twitter.com. Pero igual palpico porque, ¿cómo van a saber quién es extranjero que vive y extranjero que es turista? Porque se supone que la medida es solamente para turistas, ¿cachai? Según lo que vi en Twitter. Pero yo me voy a tener que andar mostrando mi tarjeta de residente para todos lados y esa weá se supone que no te la puede pedir nadie más que los pacos, pum.
Pero no entiendo cómo te van a cobrar como cuando lleguís a la estación de trenes, al aeropuerto.
No tengo idea. Yo creo que va a entrar a la weá, pum. O sea, igual entiendo por qué lo están haciendo, ¿cachai? Porque igual Osaka y Kansai en general particularmente Kioto, son regiones que están muy, muy invivibles.
¿Por la cantidad de turistas?
Por culpa de los turistas, sí. Yo tengo una amiga que vive en Kioto y bueno, me dice que es un infierno culiado vivir en Kioto, pero no solo por los extranjeros, por los mismos japoneses que van a huear para allá. Es como, imagínate Valpo en Año Nuevo todo el año.
A mí no me gusta Valpo y Valpo en Año Nuevo.
A mí me gusta Caleta Valpo. Soy de esos santiaguinos conchetumares que van a molestar a Valpo. Igual yo trato de ser pequeñita, de no molestar. Pero
yo, por ejemplo,
Kioto, yo he ido dos veces a Kioto y las dos veces, weón, es incaminable. Es así, pero un infierno culiado. Es precioso, pero es un infierno. ¿Tú fuiste una vez, po, no? ¿No sí. lo encontraste que era un infierno culiado?
No. No, pero, o sea, me acuerdo que había una calle que era como la calle central que llevaba a uno de los templos, no al, al, como al templo que estaba como en la Plaza de Armas. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero el templo que estaba como en la Plaza de Armas. Y por ahí la calle sí estaba llena, así como que caminaba y lentito siguiendo el flujo de la gente, como que no podía ir más rápido o más lento, sino que tenía que seguir el flujo de las personas. Ah, y cuando fui al bosque de Arashiyama también estaba hasta el pico de gente. Sí, en realidad tienes razón, ahora que lo pienso.
Yo mira, no lo conozco todo, pero las partes donde he ido yo encuentro que es un infierno. Es precioso, pero es un infierno.
Puede que no me haya molestado porque como estaba de vacaciones y no estaba apurada, era como, ah, qué bonito, ah, qué bonito. Y paraba cada dos minutos, pero probablemente si viviera ahí igual diría, estos hijos de la perra que ahora se van, déjenme vivir. Malditos concha tu madre, sí. Ahora que lo pienso, en perspectiva, sí, puede que haya sido un poco too much.
Entonces, Osaka, también dicen que es así, pues, y también es como que está muy infestado de turistas en general, pero no son solo turistas extranjeros, que es el problema, porque son turistas japoneses y extranjeros, son en igual parte.
Es que Osaka, bueno, para allá. Osaka es el mejor país de Chile, weón.
Bueno. A mí no me gusta Osaka, weón. Bueno. Oh, esta es mi verdad. Oh, encuentro fome. Si es para estar en una ciudad fome, mejor me quedo en Kioto, o sea, en Tokio.
Oh, a mí me gusta caleta Osaka. Si yo pudiera elegir cualquier ciudad del mundo para vivir, elegiría Osaka.
¿Es tu país?
Sí. Es mi país, francamente.
Aparte hablan raro, ya no les entiendo mucho. Al amigo del Ribu como que tengo que estar mirando todo el rato así, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No le entendí, ¿qué dijo?
Oh, es como... ¿Será como para un extranjero escuchar hablar a los chilotes?
No, porque... tienen una forma de hablar distinta, no solo el acento, sino que usan palabras diferentes. Pero no es tan complicado. Por ejemplo, en japonés, en serio, se dice hontoni, y en Osaka dicen honma. ¿Cachai? En japonés, para decir tonto, se dice vaca, y en Osaka dicen ajo. Cosas así.
Vaca, vaca, vaca. Cata, vaca, cata, ejemplo, vaca, cata, vaca, cata, vaca. Bacata, bacata, por bacata. Perdón, tengo 5 años.
Ah, una weá que me cuesta caleta entenderle a este loco que, por ejemplo, en japonés estándar, no puedo, se dice dekinai. El nai normalmente es la terminación de que no podías hacer algo, que es como el negativo.
Yeah.
Y en Osaka dicen dekihen. El hen es como la terminación negativa de la palabra, ¿cachai? Entonces de repente estaba hablando y el loco así como, ah, no sé qué wea hen. Y yo así, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Ayuda! Y yo entiendo, o sea, me sé las reglas y entiendo cómo funciona el Kansai Ben, que así se llama el dialecto de Osaka, de Kansai en general. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es escuchar a alguien hablar rápido con esas reglas, pues, ¿cachai? Y como no estoy acostumbrada, quedo para la corneta al toque, así, güey, no entiendo qué están diciendo. Ayuda, por favor, ayuda.
Es como escuchar las entrevistas de Adele cuando habla normal.
Cuando habla en londinense. Oh, madre,
no le entiendo ni wea.
Yo no entiendo cómo habla esa señora, yo no le entiendo.
Yo tampoco. Nada.
Terrible.
Como cuando vi Derry Girls, que también la tuve que ver todo el rato con subtítulos.
Irlandés.
No entiendo, no les entiendo.
Terrible.
Ni wea.
Terrible, 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 terrible.
Comprendo el sentimiento.
Nosotras que crecimos con puro inglés gringo, weón. Igual yo entiendo un poco de británico por Doctor Who, pero...
Yo te entiendo el inglés británico, pero... de Harry Potter, pero ahí en Harry Potter te speaking correctly, ¿cachai? Te pronuncian adecuadamente. Te hablan culto formal, como quien dice. Entonces fácil, pero cuando tienes slang me voy a la concha de tu madre, no entiendo ni wea. Y sí, pues además yo aprendiste
viendo Friends.
Sí, pues yo aprendí viendo Friends. Entonces cuando la señora Adele se pone a hablar, es como, señora, ¿qué le pasa? No la comprendo.
Pero eso, así que eso con Japón. Pero igual, insisto, son weas que vi en Twitter y yo no encontré nada de información sobre esos japoneses, así que en bola son mentiras de Twitter, ¿no? Como gente que le gusta pelear sola. Así que no me crean. Pero si es que lo hicieran, sería muy de la perra.
Palo hoyo. Y con esas grandes informaciones acerca de Osaka, por si están por ir, si están llegando, si alguien fue
No,
a...
pero... No, pero no me crean, búsquenlo igual porque yo, insisto, yo lo busqué, no encontré nada en inglés, o sea, no encontré nada en japonés. Toda la información que encontré en inglés y los gringos en Twitter les gusta siempre andar peleando y quejándose de Japón y de... son peores que yo, así que imagínense.
No, porque si no está en japonés, esa weá no existe, po.
No existe, ¿cierto?
No. Bueno, con estas opiniones controversiales acerca de las personas que no tienen hijos, versus las que tienen hijos emitidas en este podcast, yo digo que nos vayamos.
Vámonos.
Para que nos puedan pelar. Por andar opinando weá. Vayan a seguirnos al Instagram.com, al Twitter.com. Y al Spotify, Abogada Soltera Responde, denos 5 estrellas, nos vemos la próxima semana, tomen agua, respeten para que los respeten y lávense el poto, adiós.
Chau.